Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Y también saludamos a Iñigo Iriarte desde la Fundación Xabier Goicoechea y Fundación Mufunga. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma y Fernando.
Una vez más, en este tiempo de colaboración para darle un vistazo a la situación general. Una situación desde el punto de vista informativo que mira también a ese proceso electoral, a las elecciones europeas, elecciones al Parlamento Europeo este próximo domingo 9 de junio.
Bueno, pues yo en mi caso estoy de suplente de vocal, así que me tendré que pegar un madrugón, estar ahí a primera hora y bueno, pues ver a ver qué pasa, ¿no? Es las primeras elecciones que me tocan, o sea que, vamos, que en fin, ningún problema, ¿eh? Ningún problema en hacerlo. Y bueno, pues creo que las elecciones europeas desde siempre, ¿no?, han sido unas elecciones que sí que se les ve importancia, pero la población de personas que van a votar nunca se puede decir que haya sido mayoritaria, ¿no? Entonces las vemos con cierta lejanía, a pesar de que sabemos que hay muchos aspectos que nos tocan directamente. Pues sobre todo temas de migración, temas de control de fronteras, que son las que creo que la Unión Europea tiene más responsabilidad, y luego otras pues como la política agraria, las políticas en fin en ese sentido, ¿no?, de ayudas de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces pues bueno, no es que la haya seguido mucho, pero por supuesto creo que es importante ir y votar y tener en cuenta que bueno, pues que hay un auge de la extrema derecha, que creo que es lo más importante, que si no nos movilizamos pues bueno, luego no, que no nos asusten las cosas que vemos en otros países, ¿no?
Sí, o sea, yo coincido en muchas cosas. O sea, en realidad, en un mundo como estamos, globalizado, entendemos mucho mejor lo que significa votar cuando, si vivimos, por ejemplo, en un pueblo pequeño, pues lo que significa votarles a unos y otros, por lo que nos lleva en nuestra vida diaria, la gestión diaria, ¿no?, la gestión cotidiana. Cuando tenemos algo más cerca, pues tema diputaciones, gobierno vasco, pues lo entendemos un poco más y conocemos a los candidatos o candidatos de ese partido. Entonces, eso, claro. Ahora, sin embargo, sabemos que en un mundo globalizado realmente muchas cosas se cuecen verdaderamente en el, cosas gordas, o sea, las gordas, las que luego influyen en lo que puede hacer a nivel más local, tanto igual los municipios, los ayuntamientos, como el propio gobierno vasco, o también incluso un poquito más grande lo que puede ser el gobierno español. Influye muchísimo. Y sin embargo, yo creo que no hay suficiente conocimiento y información verdadera de qué es lo que vamos a votar, a quién vamos a votar, qué supone lo que vamos a votar, hasta qué punto. No sé, a mí esto me parece que los estados deberían preocuparse de una mayor información del ciudadano para que entendamos mejor cómo funciona verdaderamente Europa. Porque además, si investigas un poco, pues no se entiende demasiado, y aunque, bueno, pues eso, somos, digamos así, a nivel del mundo, queremos ser Europa el adalí de la democracia, pues hay cosas que dices, bueno, pero ¿quién pinta más aquí? ¿El Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Central? O sea, ¿quién rige verdaderamente el destino de Europa o el papel de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que estamos votando, el Parlamento Europeo, sabemos, claro, hablan un poco de Ursula von der Leyen, pero luego resulta que el presidente del Consejo Europeo, que cuece mucho en este tema, pues este Michel ni siquiera conocemos bien. Yo no sé, a mí me parece que es importantísimo votar, pero que es importantísimo para mí que hubiera una educación ciudadana mayor para informarnos al común de los mortales y que sepamos qué estamos votando. Y además que tomemos en serio esto. A mí me parece, hay datos, o hay detalles, mejor dicho, que dicen, joder, esto que se lo toman en serio, no se lo toman en serio ni los grandes partidos. O sea, tú ves que gana el Partido Popular a nivel europeo, parece ser, aunque no sabes bien quién está metido ahí, porque luego sabes que hay alianzas y que no sabes a quién de estos grupos pertenece, pero bueno, pues y resulta que el Partido Popular Español, pues para mí se ha olvidado de que estamos votando para Europa y entonces lo ha convertido como una especie de moción de censura, de plebiscito, de para, porque sabe que a nivel general probablemente podría obtener más votos para decir no quiero que siga Sánchez, como una pelea más de partidos. Es como si, yo qué sé, pues como si en una comisión en una reunión de vecinos sabes que quien gobierne pues influye mucho en qué se va a hacer con el tejado o con el problema de goteras que tiene la del Sexto, pero sin embargo se dedican más les da igual eso, sino a ver quién manda, ¿no? Y a ver quién se, y no sé, o como que salga este partido, este que ha salido, de se acabó la fiesta o esta historia, o sea, a mí me parece alucinante que salgan estas cosas como un tipo Gil y Gil, ¿no? O sea, unas cosas que dices, pero si esto, ¿qué recorrido tiene? O sea, no se podría exigir lo mismo que cuando va a haber ayudas, yo qué sé, incluso de la Comisión Europea, pues que te tienen que exigir una trayectoria probada, pues que tengan que haber, es que haya partidos que se puedan presentar sin una trayectoria probada verdaderamente de una trayectoria política y de saber gestionar el bien común. Yo es que me parece sorprendente. Sorprendente y triste, me parece. O sea, me parece un poco cachondeo. Y sin embargo, es crucial que quien esté gobernando Europa, y lo estamos viendo en cosas como Ucrania, como Palestina, etcétera, ¿no? Es sorprendente.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Íñigo, totalmente. Pero fíjate, de las cosas que más me llaman la atención, poderosamente la atención, es, por ejemplo, cómo en el tema de, bueno, de la fiscalidad, de, yo qué sé, de la migración, de hay un montón de aspectos que parece que sí que hay un consenso claro, un consenso muy restrictivo con los derechos humanos, por cierto. Pero lo que me llama poderosamente la atención es, por ejemplo, la nula política exterior, la nula, pues bueno, un poco de ponerse de acuerdo en qué valores. Vale, se supone que los valores sí que estamos de acuerdo, pero a la hora de respetarlos, a la hora de, por ejemplo, pues los conflictos que estabas comentando en Ucrania, en Palestina, es muy grave que haya las diferencias tan abismales que existen, ¿no? Que haya países como Alemania, por ejemplo, que esté, pues bueno, apoyando sin ningún tipo de dudas a Israel en el genocidio de Gaza. En cambio, pues otros países como Bélgica, Irlanda, España, Noruega, que bueno, pues que estén ahora con el tema del reconocimiento del Estado palestino, que es un momento que bueno, no sirve de mucho, ¿no? Pero bueno, es un gesto. Entonces, a mí esto es lo que más me llama la atención, ¿no? Con temas tan importantes como Ucrania, ¿no? Todo el seguidismo de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Parece que la política exterior realmente la dicta más Estados Unidos que la propia autonomía de la Unión Europea, ¿no? De los países, bueno, que la formamos parte.
Yo creo que un observador normal, como cualquiera de nosotros, que tampoco estamos metidos a fondo en nada de esto, dices, ¿quién manda, quién dirige la política exterior de Europa? Pues Estados Unidos. O sea, yo esa es la sensación que tienes. O sea, realmente ahora mismo, luego, pues es cierto, cada país tiene, bueno, tiene su propio. Quieren, la Europa quiere respetar pues la idiosincrasia de cada uno de los países y a la vez pues tener una voz común, pero esa voz común pues a veces no sé, pero realmente quien manda aquí está claro que es Estados Unidos. O sea, en el conflicto de Israel, o sea, en el conflicto estamos asistiendo a un espectáculo que yo creo que la historia se arrepentirá, como se ha podido arrepentir, bueno, quiero decir, la historia, ¿quién es la historia? Somos las personas, sí, ¿no? Pero es una barbarie.
Totalmente.
Hoy han bombardeado Israel, el ejército israelí ha bombardeado una escuela, refugio, una escuela de la ONU, de Naciones Unidas, ¿no? Es que ha bombardeado, yo qué sé, que está en el centro de Gaza. Y la ha bombardeado y han muerto un montón de mujeres y niños. Ahora, ¿qué era? ¿Qué pasa? Que jamás, o sea, Todo es, ¿y esto qué? Pues va, y no, que Europa le ha llamado Borrell a consultas a Netanyahu, y, pero ¿qué es esto? O sea, pero y asistimos ahí como que nos da igual todo, bueno, como que cae demasiado lejos de nuestro. O sea, es difícil de entender cómo Estados Unidos está por, o sea, Estados Unidos, que por otro lado quiere ser el defensor eso de los valores, de los derechos. Y dice, pero bueno, ¿qué está? O sea, estás apoyando a Israel en un genocidio. O sea, yo incluso ya volviendo a lo del a Europa, esto, yo cuando el otro día escuchaba el debate en ETV, y yo, pero ¿qué dice este el del PP? Mira, ya siento, cada uno que vote a lo que quiera, pero yo decía que le importaba el papel de España, que ha perdido porque resulta que Israel, y se quejaba de que no se decía nada por el por los israelíes que han muerto por el ataque de Hamas. Digo, claro que hay que decirlo, porque toda muerte es horrorosa y la actuación de Hamas fue horrorosa, pero lo que ahora mismo es como un terrorismo de Estado, el de Israel.
Sin el cómo.
Lo está haciendo y nadie, eso no importa, de eso no se dice, de eso no preocupa. No hay que intentar, pero bueno, que son 40.000 seres humanos, la mayoría, eso, muchas mujeres, muchos niños, que no tienen nada que ver con esos otros conflictos de Hamas y la historia, y que están muriendo, todos los días. Pero como es un pitorreo, o sea, una escuela de Naciones Unidas, de un organismo mundial para los refugiados. Y da igual, o sea, da igual porque esto no va a tener trascendencia. Siguen y siguen y siguen, no sé, yo no sé. Yo a mí eso me escandaliza tanto que no, que es que, y me genera tal impotencia porque dices, pues, ¿qué puedo hacer? Es que no sé qué puedo hacer. No sé, terrible. No sé qué piensas, Fernando.
No, bueno, ya lo sabes que no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que podemos hacer, al menos tú y yo tenemos la posibilidad que nos deja Juanma de denunciarlo en la radio y de que la gente nos escuche, que creo que es mucho que lo que podemos hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Son tantas y tantas ya las escuelas, universidades, mezquitas, iglesias, etcétera, etcétera. Gaza arrasada, arrasada. Más de 40.000 personas, bueno, que han muerto, que han sido asesinadas bajo los escombros. Ni se sabe cuántas personas hay, cómo está la franja entera. Y bueno, pues asistimos impasibles a este genocidio que, como tú bien dices, no podremos olvidar. No podemos olvidar y lo que vivirán esos 2 millones de personas que están en la franja, el resto de sus vidas, lo que han visto, lo que están viviendo. Eso sí que va a ser algo terrible, terrible, terrible. Ponernos en su piel, creo que es imprescindible un momento para que nos llene también la rabia. ¿Por qué no? Porque es que, bueno, es que es algo que estamos viendo y creo que debemos de sentir mucha rabia por lo que está pasando, ¿no? Y no indiferencia, no ser impasibles ante algo tan tremendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en el caso del Estado español es evidente lo que se le puede exigir, al menos de una vez por todas, que terminen las ventas de armas, las exportaciones de armas. Sabemos que están llegando barcos a diferentes partes que vienen de otros países y que van a Israel con más armas. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que inmediatamente tendría que haber terminado hace mucho tiempo. Y al igual que la Unión Europea, volviendo a la política exterior, creo que es muy importante que los acuerdos comerciales, siguiendo además la propia normativa de la Unión Europea, si no se está respetando, porque ya la Corte Penal Internacional ya ha dicho que allí se está cometiendo un genocidio, ¿no? Entonces, ya es que no nos vamos, no necesitamos más pruebas de las que vemos todos los días, de las que pasan todos los días. Por lo tanto, en fin, esas son las decisiones que hay que tomar, ¿no? El Estado palestino.
Claro, lo que pasa es ojalá. Que sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Es que vamos, eso, totalmente. O sea, realmente, y dice, pero claro, ¿qué pasa? Que a nivel de la geopolítica de un ciudadano normal y corriente, pues siente una desafección, porque dices, vale, voy a votar, pero al final los que cortan el bacalao realmente, los que realmente rigen los destinos de las cosas, toman las decisiones fundamentales, no dependen de mi voto. Y como no dependen de mi voto, mira, que les den. O sea, dicho un poco a lo bruto. Es un poco el pensamiento de mucha gente. O sea, dices, pero qué tomadura de pelo todo es esto, ¿no? O sea, pero somos una humanidad y tenemos, evidentemente, yo Yo, vamos, soy de los que piensa que la revolución se va haciendo día a día con tus propias conciencias, rascando estos muros poquito a poquito, y eso es lo que creo que hay que seguir haciendo y no desanimarse, porque cuando ya te desanimas ya todavía te dominan absolutamente del todo, ¿no? Pero realmente te genera mucha impotencia, porque a mí, por ejemplo, esto me genera un dolor terrible. O sea, son hermanos, me da igual que sean de otra, son hermanos, son seres humanos como nosotros, me da igual que sean de otra raza, de otra cultura, de otra religión, y se está cometiendo una barbaridad con esas personas, una barbaridad. Entonces, eso, lo que dices, a mí me parece un ejercicio que deberíamos hacer, ponernos en la piel. Claro que también nos tenemos que poner en la piel de las familias de los que están secuestrados por Hamás y de los que murieron en el ataque inicial. Claro que te pones también en su piel, pero ahora mismo los que están muriendo a saco, los que están siendo desplazados a saco, los que están sin vivir, que como dices, generaciones y generaciones van a recordar ese dolor, todos van a tener familias que han muerto. Y eso no se está solucionando, porque ni no hay visos de solución. Y es una cosa, no es de un grupo exaltado, es de un gobierno y con el permiso, y con yo que sé de qué, no sé si más que permiso, de la gran potencia mundial.
Claro, ahí es donde voy, que hay elecciones en Estados Unidos en octubre, noviembre. Y por ahí van las cosas, ¿no? O sea, es que es tan terrible pensar que todo esto lo puede estar haciendo un tipo como Netanyahu por permanecer en el gobierno, o Biden no siendo lo categórico, o Trump, que ya sabemos cómo puede ser con todo esto, ¿no? Entonces, a mí es eso lo que más me puede, ¿no? Me puede, ¿no?, pensar que es eso, ¿no? Que estamos hablando de poder, estamos hablando de gente poderosa, estamos hablando de la industria armamentística que está creciendo como no lo había hecho en décadas y décadas, ¿no? Y luego también el peligro como sociedad, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de que en un momento dado esto escale y, bueno, pues empiecen a haber repercusiones, que ya ha habido algunas, ¿no?, del petróleo y tal, pero yo creo que nada que ver con lo que puede ocurrir, ¿no? Y están jugando con fuego, nunca mejor dicho, con vidas humanas en primer lugar, pero luego también con una situación cada vez más frágil y delicada, ¿no?
Quedamos expectantes a esos resultados del proceso electoral en Europa este 9 de junio, teniendo en cuenta que además cada uno de estos grupos parlamentarios conviven varias familias, defienden unos intereses u otros. Ese es otro lío también.
Es otro lío terrible, pero a ver, yo así de brocha gorda, sin esto. O sea, a mí en general los que la derecha como tal, en principio, pues son conservadores, se suele decir, ¿no? Conservar y la tradición tradicional. Y luego pues ya la extrema derecha, pues bueno, pero claro, los signos que te indican de la extrema derecha, pues enseguida piensas extrema derecha, xenofobia, ¿no? O sea, el pensar que no somos todos iguales, que hay unos que somos más que otros. Y el conservar qué? Conservar un status quo que nos beneficia a unos pocos, ¿no? Ya, o sea, tanto Fernando como Juanma como yo sabemos de sobra que en el mundo hay una desigualdad terrible. Hay muchísima gente que muere de hambre. En este momento ya hemos hablado de Palestina, de violencia y de todo, pero hay países África y países de Asia que están la población, pues eso, con una hambre, con una desigualdad enorme. ¿Quién quiere conservar eso? Queremos conservar las grandes potencias, China que ha emergido y esto, quiere Rusia la hegemonía, quiere Estados Unidos, quiere Europa, pero y luego todos los que sufren, eso yo por lo menos digo, es que no se puede querer conservar, hay que plantear, pues como es el nombre de este programa, ¿no? Es posible otro mundo, es posible otra sociedad, hay que cambiar a que sea una situación más igualitaria. O sea, porque si no, es que entonces, pues eso dices, entre la xenofobia que te plantean unos y el conservarle lo que hay, que son muchas veces conservar los privilegios, ¿no? Habrá que conservar cosas interesantes, pero muchas veces son los privilegios, pues entonces dices, madre mía, ¿esto qué es, no? Y esa es la Europa que parece que pinta, ¿no? Porque, claro, al final somos copiones de Estados Unidos, y cuando una población es capaz de votar a un tipo como Trump, pues es que ya dentro de poco no sabes a qué puede salir de Europa, de España y de no sé dónde. O sea, dices, pero ¿cómo pueden...? Pero vamos a nuestro propio fracaso como sociedad.
Ya que estamos en procesos electorales, elecciones en India. Modi presenta su dimisión de cara a su tercera toma de posesión consecutiva este próximo 8 de junio. Algunos de los socios de coalición de Modi adelantan que apoyarán su candidatura. Una de las referencias que ha sacado del país más poblado es que Modi ha perdido la mayoría absoluta. Fernando, que la Fundación Vicente Ferrer hace tarea en una parte de India, en la zona de Anantapur, nos da una lectura más acertada o más cercana a la realidad de lo que ha pasado ahí.
Bueno, primero poner en contexto que, como ya sabéis, es el país más poblado del planeta, casi 1.400 millones de habitantes, y por lo tanto las elecciones que se han llevado a cabo durante 7 semanas han supuesto más de 600 millones de votantes en 6 fases. Esto quiere decir que son las elecciones más populosas de la historia de la democracia, ¿no? Entonces Modi se presentaba su tercer mandato, son mandatos de 5 años, y es cierto que en este no ha sacado mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 272 escaños y ha sacado 240, así como el 14 y el 19 sí que las obtuvo, ¿no? Entonces este año, pues bueno, parece que va a tener que llegar a acuerdos, que los tiene ya, vamos, más que en fin,
asegurados,
efectivamente. Pero claro, ya se ha visto que no es imbatible. Y que bueno, pues también después de una década de popularidad, también ha generado divisiones internas y polarizaciones, y ahora depende de eso, de aliados políticos, a ser una victoria pues más ajustada de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues veremos a ver qué pasa, y yo creo que, bueno, pues siempre que haya este tipo de alternancias y de no tanta mayoría absoluta, pues evidentemente beneficia a la población, sin ninguna duda, ¿no?
El país más poblado del mundo, incluso la coalición liderada por Modi también está muy poblada, porque de la documentación que estamos leyendo, una veintena de socios. Hay muchos partidos políticos y
claro.
Muchos...
Sí, son, pues eso, miles y miles de partidos, de grupos, de provincias, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde nuestra óptica, pues difícil también de entender, ¿no? Porque hay una cultura también hindú detrás, que también hace que dentro de los propios partidos haya muchas ramificaciones, y bueno, pues es otro mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Una pregunta general que puede servir para India y también para la República Democrática del Congo, ya que ahí está presente la Fundación Mufunga y también Goicuría. Cuando hay elecciones presidenciales en estos países, ¿cómo pueden repercutir en ese convenio de colaboración o en esas colaboraciones con las distintas ONGs, con los distintos proyectos?
Bueno, si hubiera cambio de gobierno, por ejemplo, en las provincias donde estamos, habría que volver a generar esos lazos de confianza, y bueno, pues eso podría generar algún tipo de inconveniente, o si bien todo lo contrario, podrían ser las cosas mejores, ¿no? Eso nunca se sabe, ¿no? Lo que sí que es importante es que por regla general, el trabajo que hacemos, al menos en nuestro caso, en Andhra Pradesh y Telangana, cuenta con el apoyo gubernamental, en tanto en cuanto, pues bueno, son muchos servicios los que proveemos a la población, trabajamos además con las personas más desfavorecidas, por lo tanto, pues bueno, digamos que donde el Estado no llega, pues llega la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Sin duda.
Y en el caso del Congo, hombre, a ver, ahora mismo está Tshisekedi, que puede llegar a influir también por la relación, digamos así, Estado-Iglesia, nosotros como... pues eso, ONGs o fundaciones que apoyan el trabajo de los misioneros dentro de lo que es la Iglesia Católica, que allí pues denuncia claramente las injusticias. Entonces el cardenal de Kinshasa ha denunciado recientemente. Pues eso, ya ha denunciado que el actual presidente es consecuencia de un pucherazo y que no tiene ningún interés en realmente en solucionar los problemas de la población. Claro, eso es muy fuerte decirlo desde un púlpito del cardenal, la institución principal de la Iglesia, ¿no? Pero lo ha dicho y, claro, han pensado muchas cosas, pero es difícil meterse con la Iglesia. Entonces, pues bueno, porque realmente es así. O sea, Tshisekedi, o sea, no fue el que ganó en las urnas. Es que es increíble. Entonces, bueno, pues, pero claro, los que estamos en lo de antes, o sea, al final, realmente, ¿quién rige verdaderamente los destinos del Congo? Los propios congoleños, pues algo sí hacen, algo pueden hacer, tienen un margen. En ese margen, si se preocupan más de sus propios bolsillos que de la población, pues ciertamente vamos mal. Pero a nivel general, realmente los destinos del Congo pues dependen de las multinacionales, de los intereses económicos, de tantas cosas. Y entonces el día a día pues nosotros hacemos lo que podemos. Pues como hacemos aquí lo que podemos. Vamos a votar a Europa y hacemos lo que podemos. Yo ahora estoy hablando desde el Centro Formativo Charcuaga, desde la EPO, desde la Escuela Profesional de Charcuaga. Y bueno, pues estamos en un proyecto ahora mismo. Esta tarde nos estamos reuniendo pues para el tema de hablar de un proyecto del Fondo Social Europeo muy interesante, porque el Fondo Social Europeo tiene cosas muy interesantes para apoyar realmente pues eso, la inclusión, la empleabilidad de los jóvenes vulnerables, ¿no? Entonces, es un proyecto en el que queremos implicarnos porque hay mucho joven aquí pues eso, que no tiene claramente futuro, su futuro laboral. Entonces, bueno, pues desde Europa nos están apoyando para que realmente trabajemos en los próximos años en esta línea. Es súper interesante. Ojalá se pueda, claro, esto depende del gobierno pasado, el que vamos a votar, por dónde va a ir los tiros y que no haya tiros, eso sería lo ideal, sino que haya paz, ¿no? Eso. Bueno, no lo sé, es complejo. Pues
quedamos expectantes, como decíamos, con los resultados de las elecciones europeas este próximo 9 de junio. Agradecer la conversación, estos diálogos que hemos mantenido con Íñigo Iriarte desde la Fundación Mufunga y también Goikuria. Hasta la próxima, Íñigo. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeón.
Un abrazo, Íñigo.
Y Juanma, gracias.
Sí. Gracias. Y también Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrer. Lo mismo, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti y a Juanma.
Venga, hasta luego.
Agur.